Bueno, pues vamos para adelante.
Primero voy a quitar esto. Bueno, pues vamos con la primera hora. Bueno, estas dos primeras horas las voy a hacer yo. Mi nombre es Pedro Pablo Malagón. Son los dos primeros servicios. No conozco muy bien vuestro perfil, pero que tienen que ver con lo que es la suite de Cortana Analytics. Entonces vamos a empezar con la parte izquierda de la ingesta de datos, ¿vale? Entonces, como habéis visto durante la agenda, irán pasando los diferentes servicios hasta al final la parte de exposición. Dentro de lo que tiene que ver con... Ay, perdón.
Una pregunta.
Sí.
Me dicen al otro lado
Sí.
que se ve fatal, quizás por la luz.
Ah, que hay muchos brillos. Pues voy a intentar pasar igual a ella la...
¿Cómo se llama? Es que está subiendo el color. Pero en el streaming está la pantalla. Pero
Sí.
no tiene que ver la luz. Ese es el que se ve.
Igual se está adaptando a la calidad
Sí.
del streaming, que al
Sí.
principio empieza muy borroso.
No, no, pero sí, se está grabando directamente a la pantalla de
O sea que
toda
no
la nave.
puede.
O sea que se está escogiendo de aquí.
Sí.
Ah, vale.
Vamos, que se vea aquí, no sé cómo.
Bueno, se ha
Bueno, yo se ha apagado la luz un
apagado.
poco, pero no vale que os relajéis, ¿vale?
Sí.
Vale, pues lo primero que vamos a hacer, supongo que esta diapositiva la habéis visto todos y si no la vais a ver unas cuantas veces, ¿vale? Porque la voy a usar de guión para no perdernos. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es con la parte de Data Factory. Data Factory, la verdad, que es muy sencillo, pero hay que entenderla, hay que entenderle, hay que hacerse un poco a él, ¿vale? El concepto es muy sencillo, como podéis ver ahí. El concepto es una ETL como servicio. En vez de tener que utilizar productos tradicionales de toda la vida, pues como por ejemplo un SQL Server Integration Services, en el cual tú definías cómo cogías los datos, cómo los transformabas, qué hacías con ellos, cómo los cocinabas y finalmente hacia qué fuente de datos los publicabas, pues en vez de tener un sistema operativo, un Windows, lo que fuera, un Linux, un producto de nicho o algo embebido dentro de una base de datos, como Integration Services, lo que ofrecemos es esto como servicio. Y es parte de lo que es la Cortana Analytics Suite, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver los cuatro conceptos que contiene lo que es Data Factory, porque el punto de entrada de una ETL, o entiendes bien cómo estás tratando con esta información, o se hace un poco duro a nivel de desarrollo. Básicamente, por eso. Son cuatro puntos muy sencillos. Como podéis ver, lo primero que tenemos son actividades, ¿vale? Tienes que definir, y además este punto es muy importante cuando estés haciendo un desarrollo, un producto, un proyecto, y tengas pensado, al ser un software as a service, tú no instalas nada, sino simplemente configuras tu área de trabajo para hacer luego escalada, y el primer criterio de facturación, es decir, lo que al final a ti te va a costar o repercutir a tu cliente, es las actividades. El primer número de actividades. Y claro, cuando estás hablando de un entorno de software, de cuántas actividades hago, es un poco extraño. Es como cuántos ficheros copio y demás. No hay que perderse, ¿vale? O sea que vamos a ello. Entonces, lo primero de las actividades es qué haces, ¿vale? Las actividades que haces con los datos. Los cojo, los almaceno, los transformo, los mezclo, los publico. ¿Qué estás haciendo con ese tipo de información? Lo segundo es los pipelines. Los pipelines ya tienen tiempo en bastantes productos que seguro que conoceréis. Al final es cómo haces una agrupación de esas diferentes actividades para hacer algún tipo de operación. Es decir, si yo estoy cogiendo datos de, por ejemplo, un log de llamadas por teléfono, ¿vale? En el que tengo mis CDRs, por ejemplo, o de ventas de mis productos, o de ventas, compras dentro de mi aplicación, o compras dentro de lo que sería mi juego, o lo que estuviera haciendo, eso va generando diferentes logs. Vamos bien. Y a partir de ahí lo que tú sabes es que lo quieres descomponer, quieres cambiar los tipos, quieres hacer agrupaciones, quieres hacer algún tipo de archivo histórico, porque de forma legal tengas que hacerlo, anonimizarlo, lo que hicieras. Eso es otra actividad que harías dentro de lo que sería el pipeline, y finalmente lo tienes que publicar. ¿Dónde? Pues, por ejemplo, tengo que publicar en un dashboard en tiempo real sobre mi aplicación que tengo en el store en el que esté publicada esa aplicación. Lo tengo que publicarlo desde un monitor en el que yo esté vía Power BI consumiendo lo que fuere, ¿vale? Eso es en sí una pipeline. Luego los datasets. Entonces, al final necesitas los datos. Los datos, lo importante en Data Factory es que no es necesario tener una copia de todos los datos para hacer esta información, sino que puedes hacer enlaces a esa información. Y lo más importante, siguiendo la filosofía de casi todos los servicios de en este caso de Azure, tiene una filosofía, es que no tengo una palabra, tiene una filosofía de nacimiento híbrida, ¿vale? En el que cual las fuentes de datos se entienden que va a haber parte de ellas que estén los SQL Server, los Oracle, los Postgres de turno, que estén en las oficinas vuestras, de vuestros clientes o en un hosting de terceros, fuentes de datos que estén dentro del entorno de la nube, que lo estés generando tú, que estés trabajando con ellos, y ambos dos nos sirven exactamente igual, ¿vale? No es un servicio de la nube que solo habla con entornos de nube o con otras nubes, sino que le gustan y es su filosofía de vida de cómo aplicó el tener enlaces hacia lo que serían entornos de on-premise. Entornos que no tienen nada que ver con Microsoft de entrada, ¿vale? Puede ser, por lo que os digo, los oracles, como podéis ver, o puro almacenamiento en el que estés haciendo este tipo de enlace. Luego vemos la lista de conectores que tenemos disponibles. Y finalmente, pues lo que decía, al final tienes los servicios enlazados. Disculpad que no... Quiero quitar esto para que no moleste la grabación. Vale, vamos para adelante. Entonces, según haces tu producto o lo que estés trabajando, es muy importante que las relaciones entre los cuatro conceptos estén claras. Es decir, ¿dónde se ejecutan las cosas? En el Linked Service. Yo lo estoy enlazando lo estoy enlazando con un Hadoop, cualesquiera que fuere, o en un SQL Server, y es donde se va a ejecutar. ¿Cuáles son mis datasets? Es decir, ¿cuál es la representación de mis datasets a partir de esos datos? Es decir, por ejemplo, el concepto factura, pedido, compra, lo que fuera, ¿vale? ¿Qué actividades estoy realizando? Agregados diarios, detección de duplicados, los elementos que estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy haciendo telemetría, también podría aplicar. Y luego, ¿cuál es la agrupación lógica que he expuesto a través de mis pipelines para poder tener una monitorización y despliegue de estos elementos? Con lo cual, si volvemos a lo que todos hemos hecho, en todos nuestros clientes han hecho de toda la vida, la ETL, traer, transformar y cargar, en el que recogíamos todo este tipo de datos, instalábamos un producto y a partir de ahí funcionábamos. En lo que estamos haciendo ahora es coger cualquier tipo de información, como veréis durante estos dos días, no solamente lo que conectéis con Data Factory, sino también lo que pudiéramos estar cogiendo a través de un EVHub, un IETHub, este tipo de elementos, es decir, lo que es la ELT, la extracción y la carga. A partir de ahí nos olvidamos de los SQL Server, de Data, Oracle y demás, sino que tenemos un servicio para que escale de forma dinámica en función de las necesidades de mis actividades, no teniendo predesplegado ningún tipo de hardware ni nada por el estilo. Y la combinación de ambos dos, dado que nosotros somos capaces de integrarnos con esas fuentes de datos on-premise de forma tradicional, es lo que va a dar el resultado de lo que Data Factory intenta aplicar, ¿vale? Como servicio de ETL de nube. Simplemente eso, pues recoger al final lo que nos permite además es tener un único punto de visualización de todo lo que esté ocurriendo alrededor de lo que es la integración de datos desde el punto de vista de ETL dentro de los servicios de Azure. Ahora os enseñaré, pero tiene una consola única en la que puedes de forma gráfica visualizarlo todo y demás. El despliegue de la infraestructura es automático, es decir, aquí no tenéis que estar pensando en cuántos servicios, cómo actualizarlos, nada por el estilo, como todos los servicios de Azure, con lo cual tampoco tiene servicios PaaS, como tampoco tiene muchísima importancia. Importante resaltar esto, los servicios que vamos a estar viendo hoy no son servicios desplegados en máquinas virtuales mejor o peor desplegadas, mejor o peor dimensionadas, sino que es un servicio PaaS en el cual todo se hace de forma intrínseca al servicio para que el escalado, la autorecuperación, el SLA, etcétera, esté por parte nuestra, no por parte vuestra, ¿vale? Y finalmente la orquestación, la monitorización, la auditoría está incluida también dentro del propio servicio de Azure Data Factory, con lo cual no tengas que desarrollar o comprar piezas alrededor de tu servicio para poder hacer lo que es la gobernanza de todo ello. Por ir resumiendo, las pipelines, para que no se me vaya nada, si os fijáis, estas son las fuentes de datos a donde conectarnos. Al final puedes conectarte a los Hadoop en los que estamos tratando anteriormente, a las bases de datos tradicionales, ficheros, archivos y demás. Independientemente, esto también es importante, las ETLs tradicionales que se conectaban para hacer este tipo de operaciones esperaban un sistema de un data warehouse, un motor de base de datos relacional como fuente de datos o destino al que enviarlo de forma tradicional. Aquí, que sea información estructurada, no estructurada, que estés accediendo a un archivo, que estés haciendo una transacción, algo que tenga que ver con un servicio tuyo propio que hubieras desarrollado, un table storage de Azure, todo ello es compatible con utilizarlo dentro de Data Factory.
Por cierto, creo que me podéis preguntar cualquier cosa que yo pueda saberme para responder, ¿sí? O sea, que no os cortéis. Segundo, a partir de ahí, yo estoy conectándome con los datos, estoy definiendo una planificación, cada cuánto quiero recoger la información, cómo es la integración con los gateways y demás, pero puedo programar las transformaciones que quiero hacer dentro de mis pipelines. La forma de desarrollo son tres principalmente, ¿vale? La primera es a través de procedimientos almacenados de SQL, en el que reutilizando ese contenido podías hacerlo. Tiene sentido en escenarios en los que estés reutilizando tu conocimiento o las fuentes de datos en las que estés conociendo sea una evolución de un Integration Services a un entorno híbrido en la nube. Programarlo como actividades en CSAR directamente, si lo que sabes que programar es en CSAR, publicarlo directamente como predicados para ser utilizados, o utilizarlo dentro de lo que es el entorno de Hadoop, ¿vale? Al que al final por debajo estés programando estas actividades desplegadas sobre lo que sería un entorno basado en tecnología de Hadoop. Sin más, y por supuesto, lo que es finalmente lo que son los copies de toda la vida en el que estés tratando archivos. Con lo cual, un proyecto en el que tengas que hacer tus uniones, tus joins, tus agrupaciones y demás, puede estar desarrollado internamente dentro de Data Factory con diferentes tecnologías de desarrollo, dependiendo de qué, de tus conocimientos y de que el cliente o el producto en particular qué necesidades tiene a nivel técnico. No estás atado a una única forma, que también es algo que ocurría tradicionalmente en las herramientas de TL de toda la vida, en el que, bueno, pues muy buenas, muy rápidas, muy optimizadas, pero bastante más cercanas a un único entorno. Esto está muy abierto y, de hecho, esto será ampliado en breve. Las salidas de estas fuentes de datos también es sencillo publicar a otras bases de datos, a otros sistemas transaccionales, etcétera, etcétera. Es más fácil, en nuestro caso, publicarlo a cualquiera de las aplicaciones de negocio más habituales. Por supuesto, desde un Excel, un Power BI, o también tratando como destinatarios y de origen, pues con Oracle, un SAP, un Tableau y demás, para que recojan esta información que tú estás tratando como servicio de comunicación y transformación en la nube. Si lo que estás desarrollando tú, tu propio producto, no una aplicación estándar del mercado, esto también expone una API REST para interactuar con el sistema, tanto en las operaciones, quiero crear diferentes pipelines, quiero crear mis datasets, etcétera, etcétera, como en la recogida del resultado de esas operaciones para ser embebido en tu aplicación. ¿Vale? Ahora os enseño cómo funcionaría. Finalmente, en función del perfil, porque al ser un entorno tan heterogéneo y demás, ¿qué utilizas para trabajar con él? Pues dependiendo de lo que de tu proyecto, cómo sea de grande y cuáles son tu formación en este área, ¿vale? ¿Necesitas o es capaz de trabajar con Visual Studio, que es tu entorno de desarrollo habitual, que os lo voy a enseñar? Tiene un plugin específico de Data Factory para trabajar con estas herramientas, además con base en plantillas, bastante sencillo y rápido para automatizar estos elementos. ¿No trabajas con esto y simplemente quieres utilizar de tu aplicación llamando una API REST? Lo tenemos. Soporte de .NET, como os decía, en CSAR lo tenemos. Por supuesto, todo se puede scriptar vía PowerShell o utilizar el portal. Para ser sinceros, el portal lo utilizas al principio, luego en un entorno productivo. Bueno, es menos habitual tener este tipo de interacción. ¿Vale? Os he cogido algunas capturas para que vierais también cómo funciona. Al final está todo dentro del entorno del portal de Azure, las definiciones de los pipelines y demás, que ahora haremos alguna, y cómo es la experiencia final de usuario en el que estás definiendo tu pipeline, como podéis ver, las alertas que has aplicado, tus fuentes de datos, cuáles son las pipelines y las actividades que estás definiendo de una forma gráfica para tratar con esta información. No es que sea el entorno gráficamente más avanzado del mundo, pero tampoco es un fichero plano en el que tengas que parametrizar, aunque si quieres lo puedes, ¿vale? Tienes las dos opciones, lo cual ya va bien. Y como resumen de todo esto, al final, ¿qué estamos intentando hacer? Tú tienes tu entorno on-premise, tienes diferentes fuentes de información, cómo recoges esa fuente de información, cuáles son tus hubs alrededor de los datos y finalmente a qué quieres publicarlo. Esto es lo que hemos hecho toda la vida, ¿vale? Y que lo podemos seguir haciendo. ¿Qué cambia? Añadimos el servicio de Data Factory en la nube para hacer exactamente el mismo tipo de actividades. El mundo no es que lo cambie, sino que lo podemos combinar, en el que, por supuesto, tenemos que recoger esas fuentes de datos, pero que podamos cruzarlas y combinarlas, para que no sean dos mundos aislados en el que uno se superponga sobre el anterior, sino que ambos dos puedan ser tratados. Entonces, al final, en los Data Lake, los entornos de visualización de tipo BI, o los Data Mars que estés trabajando sobre esos tipos de datos, lo que te va a solucionar Data Factory es la combinación de ambos dos mundos, reutilizando el conocimiento y herramientas que tuvieras on-premise, tanto de procesamiento y ejecución como de combinación de información, para exponerlo dentro de este servicio de extracción, transformación y finalmente carga. Paso al siguiente. Perdona si voy un poco deprisa, es que lo cuento casi todos los días y voy cogiendo. Entonces, si no me hacéis ninguna pregunta, yo me noto que cojo velocidad. Cualquier pregunta me decís, ¿vale? La gestión, monitorización, alertas del servicio. Están incluidas también en él. Es decir, no has de desarrollar o utilizar una herramienta externa. Por supuesto, se podría hacer el utilizar las herramientas externas alrededor de Azure que te permitieran hacer esto. Pero de entrada no es necesario, desarrollar nada a medida. Si os fijáis, ahora iremos dentro de lo que es el entorno de Data Factory, tienes el enlace a lo que es la monitorización y ver lo que es el diagrama directamente, en el que desde ahí vas a ver cuál es la concurrencia, cuáles han sido las actividades, cuáles están pausadas, cuáles están en ejecución, cuánto es el número de veces que has ejecutado y demás, e incluso los errores que hubiera podido ocurrir en este entorno. Puedes hacerte además una planificación, dado que esto es un entorno en el que tienes que recoger conexiones que pueden ir al mundo on-premise o a otras nubes, privadas o públicas. Es bueno saber para cada una de las actividades que estás haciendo, tener un mapa de cuándo hace qué y cómo ha ido cada una de esas cosas. Entonces puedes tener un mapa de forma directa, sencilla, tipo Outlook, en el saber qué estás haciendo. Luego ir al detalle de cada una de estas invocaciones y finalmente cambiarla, visualizarla o ver la concurrencia. Puedes trazar cada una de las fuentes de datos con las cuales te conectes o envíes información. Entonces, a la hora de trazar, puedes, dentro de un pipeline, saber qué estás haciendo para cada uno de estos puntos, aplicar la visualización de los datos base a las actividades que has hecho para esa información y además visualizar, en caso de que hicieras un cambio en el código, por ejemplo, las transformaciones, qué ocurriría, ¿vale? Como de bueno, malo, difícil sería esto para tu información. Y os lo enseño, ¿vale? Que esto yo creo que es mejor. No tenéis ninguna pregunta, ¿verdad? Vamos a ello. Vale. Lo primero de todo, esto se gestiona desde el portal de Azure, que tenemos aquí. Para crearlo, pues con cualquier otro elemento, quieres decirle que quieres crear un Data Factory. Tienes Data Factory aquí como servicio de Analytics. A la hora de crearlo, sigue la misma evolución que cualquiera de los demás servicios de Azure, en el que lo debes de nombrar, indicarle dónde, qué grupo de recursos le vas a establecer. Lo voy a llamar todo igual. ¿En qué data center tienes tu acceso para desplegarlo? Yo no tengo en todos. Y luego, pues, si lo quieres establecer. Hecho esto, ya has creado lo que es el entorno, el contenedor, para crear un diferentes pipelines para lo que sería tu Data Factory. Esto suele tardar unos pocos minutos, en muy poco tiempo. Aún así, para no esperar, tengo uno creado para que visualicemos cómo sería el tratamiento de esto. Si entramos a un entorno de Data Factory creado, si os fijáis, sigue la misma filosofía que tratamos. Aquí defines los permisos, los tags que vas a establecer, los logs de auditoría que os comentaba anteriormente, e incluso la definición de nuevos métodos para entrar. En este caso, si os fijáis, yo lo tengo conectado a varios datasets, he definido tres pipelines y estoy conectado a través de un gateway y tres fuentes de datos que no necesitan de ese gateway. Por supuesto, podría cambiar cualquiera de estas propiedades y entrar a lo que sería la definición de lo que es el Data Factory. Ahora os enseñaré. Por ejemplo, si quisiera ver el diagrama que tengo en este caso, entro en este punto, veo el diagrama, lo he aplastado un poco por la resolución del proyector, veo el diagrama que tengo, veo cada una de las actividades que he definido y podría entrar a las propiedades específicas de cada uno. Ahora mismo está pausado, que es como yo lo he establecido, me define la fuente de datos, cuál es la cadena de conexión, sobre qué tablas está tratando la información y qué pipelines lo utilizan. Si fuera una de las tablas en particular, podría seguir entrando hasta la fuente de datos final, en el que vea la tabla en la que estoy en la que estoy aplicando. Tengo un log de actividades, cómo ha ido de bien o de mal esta conexión, y a partir de aquí funciona. Os voy a enseñar un poco todo para que veáis cómo movernos, ¿vale? Una vez hecho esto, he abierto 800 pantallas, que tampoco es lo habitual, pero para que veáis cómo es el flujo completo, veis que aquí tengo lo que es el enlace a cada uno de estos elementos. Puedo ir estableciendo las relaciones entre cada uno de los elementos que pertenecen al pipeline, para saltando cuando los data factories pasan a ser muy grandes, y a veces ocurre que ocupan páginas y páginas. Es bueno saber el path y las dependencias de cada uno de estos elementos. Y luego, finalmente, también tengo la capacidad de entrar específicamente desde aquí a cada una de ellas, ¿vale? A lo que tengo diferentes, esta está, voy a entrar a la que está completada. Tengo la cadena las propiedades de la cadena de conexión, y a partir de ahí tener una gestión de qué está haciendo. Vale, esta ya lo vemos desde aquí cómo está. Voy a enseñaros la que hemos creado de cero. Si os fijáis, en este caso no tiene enlazado absolutamente nada, ¿vale? Está todo por defecto vacío. Desde aquí podría copiar ya algunas pipelines de defecto. Aquí hay algunas plantillas que ya proporcionamos para generarlos un esqueleto, para empezar desde cero completamente, o puedes utilizar tus propias plantillas. Para utilizar tus propias plantillas o personalizarlas, para ser sincero, yo lo suelo hacer desde Visual Studio, más que desde la DIN, más que desde el propio portal, por diferentes elementos, por diferentes cuestiones, ¿vale? Pero que sepáis que está todo disponible desde aquí. Más cosas, lo que tiene que ver con usuario, seguridad, cómo está securizado lo que es el entorno de Data Factory, sigue la misma filosofía que tu portal de Azure, con lo cual no hay ninguna diferencia, ¿vale? Puedes aplicarlo dentro de lo que es el flujo habitual, y no necesitarías cambiar absolutamente nada más. Y esto es lo que sería el entorno de gestión del portal, ¿vale? Voy a terminar lo que son las diapositivas y os enseño desde Visual Studio después cómo crear uno, desplegarlo, monitorizarlo, pausarlo y gestionarlo. Voy a ello.
Desde Visual Studio luego te crea un archivo local que puedas...
Sí, te crea un archivo JSON inmenso, pero muy inmenso, que lo puedes tocar tú. Yo no sé tocarlo. Ahora os lo voy a enseñar. Él sí sabe, yo...
No, tampoco. No, yo pensaba más en temas de control de código.
Ah, sí. Por eso prefiero usarlo desde Visual Studio también, porque puedo integrarlo dentro de un entorno de control de código, diferentes usuarios, versionados y demás, y además las plantillas están en un único punto central. Pero es verdad que no todo el mundo usa Visual Studio. Entonces también es bueno que sepa que se puede tratar desde Visual Studio o desde el portal, o cuando, si se puede hacer desde el portal, se puede scriptar vía PowerShell, ¿vale? Vale, si os fijáis al final puede llegar a ser muy grande, o sea, la cosa puede crecer mucho más que ese pequeño ejemplo que os he enseñado ahí, por lo cual hay que tener primero una foto anterior de qué quiero hacer, cuáles son las fuentes, de dónde viene, hacia dónde envío la información, etc. Voy a enseñar un ejemplo muy sencillo que combina varios elementos que además va a seguir viendo durante los dos días desde el punto de vista de entorno industrial, ¿vale? Que quieras además recoger información en tiempo real, ¿vale? De qué cojo, qué voy haciendo, cómo hago las transformaciones y cómo después cómo lo desplego, es decir, lo de toda la vida, el flujo de información. Lo primero que haríamos es poder verlo. Es que le he dado un golpe, lo siento. Estaba ahí. Cable está entre 18 que tengo. Vale, pensemos que estamos tratando con algo que tiene que ver, además es un ejemplo completo que os dejo aquí enlazado en esta misma diapositiva que podéis reproducir, ¿vale? Es uno de los laboratorios en el cual puedes recoger información, en este caso son logs a través de lo que estarías haciendo en un juego que hubieras desplegado para trabajarse desde una app, ¿vale? En este caso, si tuvieras tus tablas de clientes en un SQL, un premise, ¿vale? En el que no haya solamente nube, tuvieras un blog en el que estuvieras recogiendo una copia a través de Data Factory de esos clientes, los ficheros de log que estás tratando a través de esa información, y lo que has decidido a partir de ahí es transformarlos basándonos en Hadoop, o sea, lanzar esos procesos que os decía que podéis hacer en César o que podrías hacer con recientes almacenados o basados en Hadoop, hacerlos en Hadoop. Luego, combinarlos con otros de los servicios que veréis de Azure Machine Learning para el análisis de qué está ocurriendo dentro de lo que son, en este caso, mi juego. Y finalmente, aparte de codificarlos desde el punto de vista geográfico, exponerlos para moverlos y poder visualizarlos que esperan o que necesitan, mejor dicho, es Data Factory. Para estos casos, con una actividad o al menos dos datasets, ¿vale? Finalmente, lo que agruparía es esa actividad en un pipeline. Ese pipeline es el que estaría estableciendo esto. Si aparece otra combinación en la cual quisieras hacer no solamente la monitorización de qué está ocurriendo sobre el uso de tu juego, sino las compras que tienes dentro de tu juego, podría ser otra actividad diferente que se agrupara dentro del mismo pipeline, dado que está tratando las mismas fuentes de datos. ¿Vale? Y son las mismas fases de toda la vida. En este caso, no cambia nada. En el ejemplo que os dejo aquí enlazado están los datos, como veis, en el SQL Server, los datos de ejemplo para tratarlo y las actividades y pipelines para definir dentro de Data Factory, ejecutando en este caso sobre un Hadoop basado en HDInsight, ¿vale? Nuestro empaquetamiento como plataforma de lo que son los servicios de, o sea, lo que es los servicios de Hadoop, ¿vale? Los datos de ejemplo pues vienen en bruto dentro del ejemplo que os dejo aquí, en el que ya sabéis, fichero separado por comas de toda la vida, y la transformación que hacemos finalmente para que sea visualizado en el entorno de Power BI, pues en entorno tabla, más orientado a usuario final. ¿Vale? Hay varios casos más, de hecho en el enlace que aquí tenéis vais a ver algunos de ellos, como alguno que tiene que ver más con la parte de IoT y telemetría, que se ven claramente. ¿Vale? Ejemplos muy sencillos también tienen que ver con la carga desde un Data Factory de lo que estarías tratando en un Data Mart, un Data Warehouse corporativo más o menos grande de toda la vida. Y os enseño cómo se utiliza esto desde Visual Studio. ¿Vale? Voy a intentar no quitar el cable. Vale, salimos de aquí. Vamos a Visual Studio. Yo lo hago desde 2015, creo que este add-in está disponible para las versiones beta de lo que está nuevo ahora mismo. A la hora de crearlo, lo único que hay que descargarse, pero yo lo tengo descargado, pero lo vais a ver, lo que es el add-in es gratuito dentro del actualizaciones dentro del producto en la caja de herramientas de Visual Studio. Te creas un nuevo proyecto. A la hora de crearte un nuevo proyecto, si os fijáis, yo lo que tengo aquí es un área Data Factory con un par de elementos. El de por defecto vacío, que es al final que acabaremos utilizando para crear nuestras plantillas, y os voy a enseñar las plantillas que ya tenemos creadas, ¿vale? Aquí al utilizar la plantilla por defecto, lo que nos abre es un desplegable en el cual ya nos muestra. Bueno, primero me voy a preguntar quién soy, muy malamente y atrás. Perdonad, que se le ha olvidado quién soy. Y ahora me va a llamar por teléfono. 80 cosas. Vale, ya estamos aquí. Vamos a dejarle creando esto. Si os fijáis, hay diferentes plantillas muy típicas que tienen que ver con lo que estamos trabajando a nivel de datos simplemente. Oye, yo tengo algo que quiero procesar con Hive o con PIF dentro de mi entorno de HDInsight, pues me va bien. O yo lo que quiero es tratar datos que estoy sacando en un blob, en archivos, y lo quiero mover a un data lake o lo quiero mover a una tabla o a un SQL Server. ¿Vale? Son plantillas más técnicas, hablando desde el punto de vista de datos que vienen de una fuente y los muevo a otros. Y también hay plantillas que tienen que ver con casos de uso habituales. Por ejemplo, quiero predecir cuándo voy a cuál es el el tanto por ciento de probabilidad que vaya a perder un cliente. Y ese cliente lo quiero predecir en base a la utilización que hace de mi aplicación, mi website o los servicios que les pongo dentro de lo que es el servicio completo, ¿vale? Pues el Customer Channel al final lo que está haciendo es, ahora os enseñaré, un entorno de Data Factory basándose en la plantilla que os comenté anteriormente para desplegar todas las actividades y a partir de ahí dejarte tú personalizar con tus datos, evidentemente, y desarrollando dentro de esas actividades. En la parte de transformación es lo que quieres hacer. O quiero hacer un perfilado de clientes, en el que el perfilado... Ay, perdón.
Esto es lo mismo que haríamos en el portal, ¿no?
Sí.
Es el mismo ejemplo.
¿El portal dices de Machine Learning?
Sí.
No es exactamente el mismo ejemplo. Se basa en ese ejemplo en el que si hace la llamada a la parte de Machine Learning, lo que le añade, lo voy a hacer, ¿vale? Lo que le añade es la parte de conectividad a nivel de transformación de los datos. Es decir, tú en el portal de Machine Learning ya tienes los datasets, generas el modelo entrenado y finalmente publicas el web service, que es el resultado de la analítica que hayas decidido aplicar, ¿vale? En este caso, eso es una parte. Esto es una foto completa en la que dijera, ¿y el dataset dónde está? Pues este log. Y las transformaciones que quieres aplicar es esta. ¿Y cada cuánto quieres hacerlo? ¿Cuántas actividades ves que salen? Pues me veo que por lo menos me salen dos de ellas. ¿Y tus datos vienen solamente de esta fuente o vienen del CRM también de aquí? Pero esa, si has utilizado esa, te sirve porque de hecho lo engancha con uno de ellos. ¿Vale? Pero gracias. Y la parte de perfilado de clientes igual, ¿vale? Yo quiero tratar sobre ello. Tú puedes abrir nuevas plantillas y por supuesto puedes crear nuevas de ellas. Vamos a coger esta, ya que me preguntas sobre ella. Esto es muy sencillo, ¿eh? Va a ser un asistente en el cual si os fijáis dice que está en progreso. No nos llevamos bien la resolución y yo, así que voy a parar un momento. Voy a empezar de cero porque, por lo que sea, no le ha gustado. Creamos. Si no sabe quién soy, le va a costar mucho más crear el proyecto. Vale, ya estamos aquí. Ya se cree que yo soy yo, creo. Si se para mucho, he creado uno un momento antes para que lo tuviéramos creado, no fuera a ser que pasara algo de esto, ¿vale? Vale, ya estamos ahí. Vamos para adelante. Si os fijáis aquí, vamos a ir pasando por los diferentes puntos en los cuales vamos a configurar lo que es nuestro Data Factory, ¿vale? Vamos al primero, en el cual pues nos tenemos que conectar con la fuente de datos o los servicios que queramos enlazar, luego los datasets, los elementos que vamos a tratar y esas actividades cómo van a engrabarse dentro de un pipeline. Vamos para adelante y diría, oye, pues ¿con qué Data Factory me conecto? Con un existente vamos a crear uno nuevo, ¿vale? En este caso lo vamos a llamar así. ¿De qué suscripción? De esta forma. ¿En qué grupo de recursos lo vamos a poner? Lo vamos a dejar en este mismo, si nos parece mal. ¿En qué región? Pues lo vamos a mover a Norte Europa. Lo he llamado PreUPM Democea, lo voy a llamar mejor Democea. Creo muchos y al final todos se llaman igual. Voy para adelante, me dice, bueno, ¿con qué me conecto con la información? Pues mira, vamos a conectarnos con una base de datos existente o podríamos crear una nueva, ¿vale? Al crear una nueva base de datos, pues la llamamos Democea, le damos un usuario y todo asteriscos, como siempre. ¿Y en qué cuenta de Blob Storage? ¿Me ibas a preguntar? Ah, perdón. ¿En qué cuenta de Blob Storage queremos enlazarlo? Pues en este punto vamos a meterlo en este Blob Storage. Es decir, seguir este asistente poco a poco, ¿vale? Para establecer los diferentes puntos y conceptos que hemos hablado. Además, justo lo que tú me preguntabas, oye, necesito hacer la predicción de abandono. ¿Dónde creo el experimento de Machine Learning? Vale, pues lo creamos, lo llamamos así, ¿vale? Ya sabes, cuando se publican, este es el endpoint a nivel de web service dentro de mi entorno de Machine Learning, este es el token de seguridad que va a establecernos y vamos a establecer además las queries de Hive que vamos a lanzar desde mi entorno de Data Factory cuando arranque el entorno de HD Insight, pues cuántos nodos le asignamos por defecto para que paralice esas queries de Hive. Como no tenemos mucha prisa, le vamos a poner uno nada más y cuál es el tiempo máximo que vamos a establecerle de lo que es la parte del IDAN, ¿vale? Vamos a meter el mínimo. Seguimos para adelante y ya lo que nos muestra es un resumen. Lo que hemos establecido, nuestro data factory, dónde están las bases de datos, dónde está nuestro almacenamiento, dónde está el experimento de Machine Learning, y nos avisa que, ojo, que esto cuesta dinero y esto ya es una cuestión tuya. Y a partir de aquí ya lo despliega, ¿vale? Si le doy está creando todo ello, se va a desplegar. Lo desplegará sobre mi suscripción y él se ocupará desde aquí de crear todo lo que antes yo he entrado al portal y he creado nuevo Data Factory, nuevo Link Server, nuevo Gateway. Podría hacerlo por allí también y reutilizarlo, ¿vale? Eso ya según necesitará. Al final publicará también lo que es el entorno de Machine Learning para desplegarlo sobre mi misma suscripción y hará el enlace completo. Con lo cual, a mí me gusta más hacerlo desde aquí. Tengo control, como bien decía Juanma, está dentro de mis plantillas y mis admins de Visual Studio, y si utilizo Visual Studio es la forma más sencilla de gestionarlo. Pregunta que me suelen hacer es, las ETLs no las hacen los desarrolladores. Normalmente los hacen los DBAs o gente que trata con los datos específicamente, pero que no programan, no se ve una actividad en César ni nada por el estilo. Bueno, pues para eso hay diferentes entornos de Visual Studio con diferentes plantillas, y aunque yo no vaya a estar publicando ni nuevas clases ni nada por el estilo, sí proporciono dentro del entorno del proyecto de Visual Studio la parte de conexiones y colaboración para las diferentes fuentes de datos, ¿vale? Con lo cual, bueno, todos tenemos nuestro rol y va bien, ¿vale? Esto está desplegándolo, no suele tardar demasiado, un par de minutos como tal, pero voy a pasar al portal para que veáis lo que ha hecho. Le dejamos ahí y nos volvemos al portal, ¿vale? Voy a quitar cosas. Si me voy a los recursos que estoy tratando y busco por el democea, o si me veis que ya tenemos creado uno de ellos en este punto, o si me fuera a los data factories que tenemos creado, podría entrar ir a cada uno de ellos. Yo tengo muchos, pero no es necesario como tal, y visualizarlo. En este caso probablemente le pillemos a medias, ¿vale? Porque todavía está desplegando demás, pero bueno, no creo que nos trate muy mal. Desde aquí, si os fijáis, todavía no ha desplegado los datasets ni los pipelines y demás. Si no os importa, que estoy viendo cómo vamos de tiempo, os voy a saltar al ejemplo que creé anteriormente, que es exactamente el mismo, para tenerlo preconstruido, ¿vale? Aquí está. Aquí tengo todo desplegado exactamente igual, lo que enseñé anteriormente, pero hay un punto que sí me gustaría que vierais, que es la parte de monitorización. Esto arranca una app en la parte de monitorización para que sea más sencillo de monitorizar, definir el schedule, la planificación y demás dentro de lo que es tu entorno de Data Factory. Si os fijáis aquí, visualizamos, voy a hacerlo un poco más pequeño, todo el entorno de Data Factory que hemos creado. Yo al menos todavía tengo una nada más de las Data Factories que hemos creado. Tengo mis cuatro pipelines en las cuales las he definido. Puedo entrar al detalle de cada una de ellas y ver si están en ejecución o no. Podría parar el proceso dado que hay algún tipo de problema o quiero cambiar la configuración referente a esta información. Directamente podría pararlo desde aquí o cancelarlo. Si os fijáis lo que hablaba anteriormente, todo esto está creado en base a unos archivos JSON que tú podrías ir tratando. En este caso estamos tratando con la predicción de abandono de un cliente, con el experimento de Machine Learning sobre el que estamos trabajando en particular y con las propiedades que hemos definido para ellos, con el hub de información que recogemos y demás. Con lo cual, si os fijáis, de una forma sencilla, tengo la capacidad de personalizarlo, monitorizarlo e incluso extenderlo desde aquí. Definir la planificación, definir las alertas que quiero recibir, por qué los quiero recibir. Referente a estos elementos, pues cada vez que, pues por ejemplo, creo un clúster de HDI, de HDInsight, porque esto tiene repercusión económica y quiero estar avisado, o que cuando ocurre lo que fuere, ¿vale? Para estas aplicaciones. Las alertas puedes recibir directamente por email, para que no tengas ni que entrar al entorno, y finalmente estar establecido ahí. Más cosas. Aparte de estos elementos, puedes tener la visualización de qué ha ocurrido para cada una de estas operaciones. Aquí vamos a ver las que están in progress, más que otra cosa, dado que no habrá mucho más. para esta información. Esta se está ejecutando, si os fijáis, y si vamos, de hecho, la dice que se ha desplegado adecuadamente, pero todavía está en ello. Y finalmente podríamos cambiar, podríamos modificar cualquier elemento y hacerlo. Disculpad que me quedo sin voz. Y volviendo al punto inicial, si desplegáramos otro posterior, nos aparecerían los diferentes data factories que estarían establecidos. Los gateways que estuviéramos enlazando desde nuestro data factory con on-premise, también tendríamos control aquí del tipo de información que estaríamos tratando, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estamos cogiendo información de un blob, nos dice dónde está el dato, nos dice cada cuánto se aplica y con qué endpoint está enlazado, ¿vale? Sin más, finalmente tenemos aquí lo que son el enlace para ver las métricas, ¿vale? Para que ha ido bien, que ha ido mal, si ha fallado algo, ¿vale? Todo ello de lo que son cada uno de estos puntos. Por ejemplo, vamos a la parte de Machine Learning o para ver lo que son las pipelines asociadas al servicio, ¿vale? Y nada más. No nos ha dado tiempo a desplegarlo completamente, ahora luego lo enseñaré para ver qué son estos elementos. Ah, vale, sí. Y aquí, si os fijáis, tenemos también la planificación, es decir, oye, pues mira, en este punto, en este mes, estos días, estas horas, puedes ir bajando a estos elementos de planificación para cada uno de ellos. No creo que sea la aplicación más bonita del mundo, no es como el correo electrónico para estar mirando datos todo el día, pero tampoco es difícil de tratar. Es muy sencillo de orquestar y de compartir con otros el diagrama de qué has hecho, cómo estás haciendo, el versionado, referente a esta información y demás. Y como veis, esto se ha abierto, lo digo por si alguno se ha dado cuenta, simplemente cuando le he pulsado a monitorizar y gestionar, o sea, lo que es el entorno de este Data Factory en particular, ¿vale? Vale, pues vuelvo a lo que es las diapositivas. Esto es una captura, por si acaso me pasaba algo, de lo que os he enseñado anteriormente. Y lo único, mostraros el roadmap, ¿vale? Si os habéis fijado, hay algunas de las fuentes de datos que he comentado, Oracle, SQL, lo que tiene que ver con Postgres y demás, se añadirán nuevas fuentes de datos. Ya sabéis cómo van estos servicios. Tienen un ciclo continuo de despliegue. En pocos meses se irá estableciendo. Se añadirán más regiones donde poder desplegarlo. Os habéis fijado que ahora mismo hay tres regiones. Y el plugin que habéis visto dentro de Visual Studio. Y la parte de Azure Batch, que no os la he enseñado, pero que es lo que sería para entornos de HPC. Como última nota a pie de página, no sé si alguien trabaja con HPC, pero HPC dentro de Azure es la combinación de lo que tendría que ver con Azure Batch más Azure Data Factory, dado que al final, cuando gestionas grandes volúmenes de información que quieres procesar en paralelo lo más rápidamente posible, necesitas, aparte de un planificador, de lo que es la distribución de la información y del código que vas a aplicar, ya sea en máquinas virtuales o lo que estuvieras trabajando con tus MATLAB o lo que trabajas en particular, también de dónde mueves esa información. Para esos entornos escalables es donde aplica Data Factory. Esto os lo digo porque el punto de escalabilidad a nivel de Data Factory es muy alto, ¿vale? Puedes crear una única pipeline con una única actividad, como os he enseñado yo ahora mismo, y no preocuparte ni del número de nodos. El escalado como servicio puede llegar a puntos muy, muy grandes, tanto del volumen de información como el número de actividades que estés ejecutando dentro de ella. Y nada más, esto es lo que os quería contar de Data Factory. Como tenía el reloj, no me ha adaptado bastante bien. Y no sé si tenéis alguna cuestión. Solo una pregunta yo, y me tenéis que responder. ¿Lo habéis visto alguno, alguna vez? ¿Lo habéis trabajado? ¿Habéis trabajado con él? ¿Nunca?
No,